Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi. Gabón.
Gabón, buenas noches.
¿Podemos estar tan satisfecho como Sánchez de estos son 2 años de legislatura?
Bueno, yo creo que sí, que hay que reconocer que es verdad que era una situación dificilísima, ¿no? Esta grave pandemia que nos azotó solo entrar en el gobierno, pero creo que se ha demostrado, ¿no?, que de una crisis, ¿no?, como la que ha sucedido, se puede salir de diferente manera a como se salió en el 2008, es decir, poniendo las necesidades de la gente en el centro y ¿no?, reforzando los servicios públicos esenciales e intentando, ¿no?, paliar todas las graves consecuencias de esta crisis, que no solo es sanitaria, sino también económica. Aún y todo, también hay que hacer una cierta autocrítica y decir que, desde luego, todas las medidas son insuficientes y hay que seguir trabajando.
Ha llamado la atención que el presidente haya hecho balance de gestión como si el PSOE gobernara en solitario. Ni una vez se ha referido a ustedes como socios de la coalición. ¿Les ha molestado?
No, yo creo que no se trata de ponerse medallas, ¿no?, unos u otros. Es un gobierno de coalición y lo es para todo, ¿no? Y en este sentido yo creo que toda la ciudadanía sabe que es lo importante, ¿no?, que medidas tan importantes como el escudo social o todo lo que tiene que ver con la protección en el ámbito laboral, los ERTEs, pues bueno, son medidas que ha defendido Podemos, Unidas Podemos en el gobierno, y que por lo tanto pues ahí está, ¿no?, señal de identidad en todas esas propuestas.
Falta por ratificar ahora en el Congreso prácticamente todas las leyes que completan el programa de gobierno. La ley de vivienda, la derogación de la ley Mordaza, la ley de memoria democrática, la del audiovisual. Para que todas vayan adelante, van a tener que negociar con sus socios, y PNV, EH Bildu y Esquerra ya han dicho que empiezan a cansarse de la actitud del gobierno porque no siempre cumple lo prometido. ¿Esto es un problema?
Bueno, yo creo que Unidas Podemos siempre ha trabajado y va a seguir haciéndolo para reforzar, ¿no?, y para mimar esa mayoría, que es la mayoría que posibilita hacer, ¿no?, o sacar adelante esas leyes progresistas, desde el ingreso mínimo vital a la ley de cambio climático, a la ley de protección de la infancia, a la ley de la eutanasia, a las diferentes reformas laborales, y en ese sentido yo creo que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Creo además que hasta ahora, ¿no?, esa mayoría de investidura ha estado a la altura, se ha discutido, se ha debatido y se ha acordado, y creo que va a seguir siendo así.
La reforma laboral va a ser precisamente el primer test. ¿Su partido valora la posibilidad de que esta reforma pueda ser aprobada finalmente sin los votos de sus socios, que el gobierno recurra al apoyo de Ciudadanos o a la abstención del Partido Popular?
Yo creo que queda un mes por delante, donde una vez ya acordada, ¿no?, esa reforma laboral, que ha costado miles de horas en estos 10 meses, ¿no?, para que salga con acuerdo social y que sea una reforma laboral que al final no solo recupere derechos, sino cree otros derechos nuevos y que apunte, ¿no?, a acabar con esa temporalidad y con esa precariedad, ¿no?, que sufren sobre todo las mujeres y los jóvenes. Pues ahora toca esa segunda etapa, ¿no?, que es donde entra en el Congreso y donde son los grupos parlamentarios, y en este caso la mayoría que apoya al gobierno de coalición, quien tienen que ser protagonistas. Y estoy segura que tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el propio grupo nuestro de Unidas Podemos vamos a trabajar con el mismo empeño en este mes para que nuestros socios, ¿no?, que apoyan el gobierno, pues bueno, puedan dar el sí a esta reforma laboral.
¿Ve al PSOE tan comprometido como ustedes en intentar lograr esa repetición de las mayorías?
Bueno, estamos acostumbrados a que, lo puedo decir así, a que los mayores tejedores de esa mayoría, ¿no?, de investidura, siempre hemos sido, ¿no?, las personas que forman parte de Unidas Podemos. Entonces, bueno, pues tenemos eso claro y, como digo, vamos a seguir trabajando para que esto sea así. Hasta ahora hemos conseguido que siempre, en la mayoría de las ocasiones, ya digo, con más o menos discusiones y acuerdos, hayan estado ahí y hayan dado el sí a todas esas medidas progresistas, y entonces, bueno, pues entiendo que también hay que seguir por ese camino y hay que empeñarse y negociar y escuchar hasta que sea posible ese acuerdo.
El caso es que esta reforma laboral tiene la oposición de la mayoría sindical en Euskadi. Es generalizada la petición de que prevalezcan los convenios autonómicos. ¿Sería posible llegar a algún tipo de acuerdo en esta materia?
Bien, yo creo que no es un verdadero problema, porque como sabemos hay un acuerdo del 2017 que firmó Confebask con los cuatro sindicatos en Euskadi, donde esa prevalencia de los acuerdos autonómicos se está dando desde el 2017, aún con la reforma sin aprobar. Entonces, en ese sentido, yo creo que está garantizado que se va a dar esa prevalencia de los convenios autonómicos. Eso no obsta que, bueno, pues podamos, de alguna manera, se pueda reflejar en el texto de la reforma laboral de una manera más explícita o más clara, ¿no?, esa prevalencia de los acuerdos o de los convenios, autonómicos. En todo caso, vuelvo a repetir que esos acuerdos o esa prevalencia de esos convenios autonómicos, pues bueno, se siguen dando y se han dado en estos últimos años sin ningún problema.
Parece evidente que los próximos movimientos en el muy corto plazo en la política española van a estar muy pendientes de las elecciones en Castilla y León. ¿Esto puede quitar ambición al gobierno en la recta en estos próximos meses?
Yo creo que no, yo creo que sería un gran error, porque en estos próximos meses nos vamos a jugar, ¿no?, también cómo salimos de esta crisis y cómo, más allá de hablar de datos macroeconómicos, cómo la ciudadanía va sintiendo, ¿no?, que en su día a día va mejorando su vida y su calidad de vida, y eso nos obliga, ¿no?, a seguir trabajando de la misma manera y seguir aprobando todas esas leyes que antes citabas, que están todavía ahí, que tienen que ser aprobadas durante esta legislatura, que son muy importantes, además.
Usted es también secretaria de Plurinacionalidad de la Ejecutiva Federal de Podemos. Sigue pendiente de dar contenido al diálogo abierto con el Gobierno de Cataluña. RC quiere que se den pasos ya. ¿Los va a haber?
Yo creo que sí, yo creo que la mesa de diálogo ya está ahí. Es verdad que ha sufrido un parón, también es verdad que el momento de excepcionalidad con la pandemia nos pone urgencias delante que no podemos atrasar. En ese sentido, pues quizás la mesa del diálogo está ahí, ¿no?, en una situación un poco de parón, pero eso no quiere decir que haya que retomar esa mesa de diálogo y que haya que seguir hablando y negociando con total honestidad, con discrecionalidad también, para que pueda llegar a buen puerto y podamos poner soluciones encima de la mesa a ese conflicto político que existe en Cataluña y que, bueno, tanto daño ha hecho tanto en Cataluña como en el Estado.
Hoy le hemos visto, señora Garrido, pidiendo firmas para reclamar al Gobierno vasco más recursos para Osakidetza.
Sí, la verdad es que Osakidetza vive en una situación, decíamos, que de colapso. Solo hay que acercarse a cualquier ambulatorio de cualquier ciudad en Euskadi y vemos las colas, vemos la dificultad, ¿no?, de tener una cita presencial, los enfermos crónicos están muy, muy preocupados. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ya en su momento, para dar el apoyo a los presupuestos vascos, pusimos encima de la mesa la necesidad de reforzar Osakidetza y de contratar a esos 4.000 sanitarios y sanitarias que ahora tanta falta hacen, y en ese sentido, pues bueno, seguimos empujando y bueno, hemos puesto en marcha, la militancia de Podemos Aldugu ha puesto en marcha una recogida de firmas para mover al Gobierno vasco y para que finalmente no Osakidetza no se siga deteriorando, porque la verdad es que es muy, muy preocupante.
¿Qué piensan hacer con esas firmas? ¿Por qué se pide Bien. Recogida de firmas?
Realmente seguimos, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho, como digo, desde las instituciones, en el Parlamento Vasco presentando iniciativas. También fue una de las demandas, como he dicho, ¿no?, para aprobar o para apoyar los presupuestos vascos, que desde luego no fue escuchada esa demanda, y ahora seguimos, ¿no?, movilizándonos fuera de las instituciones, en la calle, recabando esas firmas para hacer patente, para dejar claro que la ciudadanía está exigiendo, ¿no?, que se tomen medidas, entre ellas volver a contratar a esos 4.000 sanitarios y sanitarias. Y esperemos que esa movilización de la ciudadanía, junto con otras actuaciones que están poniendo encima de la mesa otros agentes, como los sindicatos, pues consigan por fin que Osakidetza vuelva a ser un sistema de salud digno y que dé una prestación de calidad a la ciudadanía.
Mencionaba usted esa negociación presupuestaria que no fructificó, que casi ni siquiera empezó. ¿Quedarse fuera del acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco va a condicionar su labor de oposición en los próximos meses?
No, en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a seguir poniendo propuestas encima de la mesa, propuestas que creemos que son necesarias en este momento de pandemia e intentar convencer, ¿no? En este caso al Gobierno Vasco que, ¿no? Que tome cuenta y que cuente con nosotros para sacar adelante esas medidas que son buenas para la ciudadanía. Si no encontramos nadie al otro lado, ¿no? de la mesa que acepte las reivindicaciones que pongamos encima de la mesa, pues bueno, pues no llegaremos a un acuerdo. En todo caso, mano tendida y trabajar para salir cuanto antes, ¿no? de esta crisis.
Pues Pilar Garrido, coordinadora de Podemos Euskadi, gracias por estar en Gambara. Gabón.
Gabón, buenas noches. Gracias a vosotros.